Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 12 de mayo. Sin datos oficiales sobre revocación de la visa de la gobernadora de Baja California, sobre el caso de Marina del Pilar Ávila y de su esposo, a quien Estados Unidos le revocó la visa. Hoy la presidenta Sheinbaum afirmó que no ha tenido ninguna notificación del gobierno estadounidense para conocer cuáles son las causas.
Lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora. Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados.
Y esta tarde, apenas hace unos minutos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ofreció una conferencia de prensa para decir que la cancelación de su visa se trataría de una decisión administrativa del gobierno de los Estados Unidos. Señala que no significa que haya cometido un delito o una falta. Dijo que está sorprendida, pero tranquila.
No significa que yo haya cometido algo mal. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará.
México no es piñata de nadie. La presidenta Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la medida del gobierno de los Estados Unidos de cerrar la frontera durante 15 días a las exportaciones de ganado en pie provenientes de México por el gusano barrenador. La presidenta subrayó que no se puede estar dependiendo de los anuncios de la Casa Blanca. Recordó que México, que nuestro país, no es piñata de nadie.
En otras ocasiones, México no es piñata de nadie, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día la Secretaría de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, acaba de estar el secretario de Agricultura con ella. A México se le respeta.
Gobierno federal colabora en el caso del asesinato de candidata en Veracruz. La presidenta instruyó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estar en coordinación con autoridades estatales para investigar el asesinato ocurrido ayer a la candidata de Morena a la presidencia de Tehuantepec, Yesenia Lara.
Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral. No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora.
Sobre si la candidata contaba con seguridad, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, dijo que uno de los fallecidos, Aarón Velasco, era su guardia personal.
La candidata Miguel Ángel, Aarón Olasco, Silvestre González y Marisol Navarro, desgraciadamente los fallecidos. Aarón Olasco Me comentan que ella lo traía como si fuera su guardia personal.
Cae involucrado en caso Tecualtiche, Jalisco. Detenido Francisco N., el Coyote, involucrado en el asesinato del secretario de Gobierno Municipal, José Luis Pereira, el pasado 28 de abril. Al Coyote le aseguraron un arma de fuego con 10 cartuchos. Quedó a disposición del Ministerio Público para que determine su situación jurídica. Se les borró la sonrisa a los Alegres del Barranco. Acudieron a una nueva audiencia en Puente Grande, Jalisco. Se definió su situación legal. Fueron vinculados a proceso por presunta apología del delito luego de proyectar imágenes de capos del narcotráfico durante sus presentaciones. Al salir de los juzgados, Alexis Figueroa Vallejo, representante legal del Ayuntamiento de Zapopan, informó que aunque no les impusieron prisión preventiva, los Alegres del Barranco tienen que acudir a firmar cada semana.
Les acaba de vincular a proceso a las personas que ya tienen conocimiento por el delito de apología del delito. No podrán salir del estado de Jalisco. Sin embargo, el juez les concedió permiso para que puedan salir solamente en sus presentaciones, que son 3 fechas próximas, y tienen que firmar cada semana.
Revisión del T-MEC será después de junio, dijo Marcelo Ebrard. Escuche.
Digamos, los próximos 3 meses que anuncia el gobierno de Estados Unidos que va a estar concentrado en la negociación del sistema que describo, y ahí seguramente vamos a llegar a esa revisión.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vaya lunes de caos vial en buena parte del sur de la capital del país, mucho debido a que manifestantes integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica levantaron un bloqueo vial en Avenida Barranca del Muerto entre Revolución y Periférico. Este bloqueo ya fue levantado, por lo que la circulación se ha agilizado en esta zona. En otras zonas de la capital, ¿cómo avanza el tráfico? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola Juan, muy buenas tardes. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos en la zona poniente, donde Periférico mantiene incremento al aforo vehicular de Avenida Observatorio con dirección a Calzada Legaria. Avenida Mariano Escobedo con asentamientos al cruce con semáforos de Paseo de la Reforma con dirección hacia la Calzada México-Tacuba. Avenida Insurgentes con asentamientos al cruce con semáforos del Eje 2 Norte con dirección hacia Poniente 112. Avenida Ejército Nacional con carga que no deja de avanzar de circuito interior y para quien se dirige hacia la Avenida Mariano Escobedo. Finalizamos con el Eje 1 Poniente, el cual mantiene buen avance del Eje 1 Norte con dirección hacia la Avenida Chapultepec. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Integración Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Tufiño. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y vamos con más temas, más información. Este fin de semana, el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también a su esposo, Carlos Torres. Hoy temprano, en la conferencia mañanera, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, afirmó que no se ha tenido ninguna notificación por parte del gobierno de los Estados Unidos para conocer cuáles son las causas. Pidió la presidenta de México esperar a tener toda la información al respecto.
Lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar.
¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una
investigación? Las causas, no. Hasta ahora te va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información, y no fuimos notificados.
Bueno, esto esta mañana. Hoy por la tarde, hace apenas unos minutos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dio una conferencia de prensa. Ahí dijo que la cancelación de su visa y la cancelación de la visa de su esposo se trataría no a cuestiones de un delito, sino administrativas, una administración administrativa, dijo, del gobierno de los Estados Unidos, aunque pues reconoció desconocer bien a bien por qué le retiraron la visa. Se dijo estar sorprendida, pero no preocupada, dijo que está tranquila, que no debe nada. Rocío Galván, me enlazo contigo a Baja California, donde ¿qué? ¿Hace 40 minutos fue la conferencia de prensa, más o menos?
Sí, fue a las 4 de la tarde en punto, Juan. Saludos para ti, tu equipo y tu audiencia. Bueno, no fue propiamente una rueda de prensa, más bien fue un pronunciamiento que leyó ante los medios. No contestó preguntas, y precisamente habló de que ella es una mujer fuerte, que no la doblega nada, que es una mujer de principios y valores, y que no le busquen porque no hay nada que esconder. Eso fue parte de este pronunciamiento. Lo hizo acompañada de todo su gabinete. Esto fue en sus oficinas del Zócalo 11 de julio, aquí en la ciudad de Tijuana. Y bueno, pues parte de lo que dijo, pues vamos a escucharlo, Juan, para que veas en qué tono habló la gobernadora.
Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo mal. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará.
Y sí, eso lo insistió varias veces, dijo que todo va a volver a su lugar y que todo se va a aclarar. En un lunes muy ajetreado aquí en el estado, Juan, porque bueno, pues los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial en Mexicali, pues llamaron a que todos los que están apoyando a la gobernadora en redes también entreguen sus visas. En el momento en que ella estaba hablando, haciendo este pronunciamiento, también en redes sociales se veía personas que llamaban a romper las visas en solidaridad con la gobernadora. Y bueno, al final ella dijo que su trabajo, el amor al pueblo, no se medía por visas. Y que hasta aquí dejaba las cosas, que ponía punto final y que seguía con su agenda de trabajo. Fue esto el pronunciamiento que hizo, no duró más de 10 minutos, Juan, se retiró de inmediato del lugar y te vuelvo a repetir, no contestó ninguna pregunta.
Ni una pregunta respondió la gobernadora de Baja California. Se tardó, no me dices 4 de la tarde, pero bueno, hora de Baja California, ¿no? Hora es una hora más temprano
una hora
allá.
De diferencia. Sí, sí, es habrá una hora sido, de diferencia con ustedes.
Sí, habrá sido a las 5 de la tarde, poquito después, hora del centro de la República Mexicana. Rocío Galván, pues esperaba esta conferencia desde la mañana. ¿Se sabe por qué tardó tanto en salir a explicar lo que ha sido tema durante todo el fin de semana? Porque esta noticia se dio a conocer primero la revocación de la visa de su esposo, de Carlos Torres, el sábado durante la noche. Y en la mañana del domingo ya también se dio a conocer que había sido revocada de igual manera la gobernadora de Baja California. ¿Vive en Baja California o vive en Estados Unidos? Porque tengo reportes. Tú que estás allá, pues estás reportando en la calle, podrás conocer mejor la situación. Hay quien señala que viviría en San Diego, ahí por donde está pues Coronado, ¿no?
Pues sí, sí, pero mira, tú hablabas de los horarios, sí, fue sorpresivo para todos porque fue el sábado ya muy tarde, cuando primero sale el pronunciamiento de Carlos Torres y a la hora más o menos casi medianoche el de la gobernadora. Pues sí, ella salió a decir esto, estaba enojada incluso con algunos medios porque dijo que detrás de una cámara o un micrófono la habían acusado de muchas cosas y que no tenían pruebas, ¿verdad? Y bueno, pues todo, hay este ambiente que se vive acá en el estado, Juan, vamos a ver qué sucede.
Vamos a estar pendientes de que el gobierno de los Estados Unidos, muy importante, de información clara, precisa, transparente sobre la o las razones por las cuales le revoca la visa a la gobernadora de Baja California, a Marina del Pilar, y a su esposo Carlos Torres. No hay que especular y, pues, mientras tanto, pendientes allá en Baja California. Rocío Galván, muchas gracias por tu reporte.
Hasta luego, Juan. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos con otro tema que también está en la mesa, que está en la agenda, y es el del gusano barrenador. Un problema entre México y Estados Unidos que tiene su origen, se extiende hasta la década de los 70, el siglo pasado, 1970, porque entre 1972 y 1990, México y Estados Unidos llevaron a cabo, a través de coordinación, trabajos de erradicación en ambos países de este gusano, lo que derivó en la declaración de México como libre de la plaga. ¿En qué año? En 1991. En el año de 2024, el año pasado, este gusano barrenador reapareció en ganado mexicano y desde entonces, ¿qué se ha detectado? Yo le digo, 869 casos en animales, 487 son en Chiapas, 249 en Tabasco, 116 en Campeche, 3 en el estado de Quintana Roo y en Yucatán, también ahí en la península, 4. El sábado 26 de abril, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, amenazó a nuestro país, amenazó a México a través de una carta dirigida al secretario de Agricultura Federal, a Julio Verdeguer, pues amenazó con restringir la importación de productos animales provenientes de México ante lo que acusó como una poca colaboración de nuestro país para combatir al gusano barrenador. Dio un plazo en ese momento, le digo que fue el sábado 26 de abril, fue el plazo al miércoles 30 de abril para ver resultados. El 27 de abril, el secretario de Agricultura, el secretario Verdegue, a través de sus redes sociales, informó que había respondido al emplazamiento de los Estados Unidos. Escribió: he contestado puntualmente la carta de la secretaria de Agricultura sobre el tema del gusano barrenador. Como ha dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, señaló el secretario de Agricultura, actuamos con la cabeza fría, colaboramos, cooperamos, pero nunca nos subordinamos, así que dijo estar seguro de que se llegarían a buenos acuerdos. En la conferencia mañanera del 28 de abril, la presidenta de nuestro país, la doctora Sheinbaum, se refirió al tema, señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país estaba trabajando ya en combatir a la plaga. Escuche.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha estado trabajando desde el primer momento que salió esta enfermedad, esta plaga. Y se tienen muchos sistemas de control que ya existían en México, pero que ahora estamos reforzando. Desde la frontera sur había habido un primer cierre, se resolvió.
Bueno, ese mismo día, el 28 de abril, el secretario de Agricultura, el secretario Verdegue, señaló que había tenido una plática con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos en la que se habían abordado y dijo satisfactoriamente las medidas que son de interés para ambos países y que se seguiría trabajando juntos en contener, en erradicar al gusano barrenador. El domingo 11 de mayo, Brooke Rollins, el día de ayer, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos escribió en sus redes sociales que debido a la amenaza del gusano barrenador, pues suspendían las importaciones de ganado vivo, de caballos, de bisontes a través de los puertos de entrada de la frontera sur de los Estados Unidos con efecto inmediato. Le comento que la última vez que esta devastadora plaga invadió Estados Unidos, pues señaló la secretaria de Agricultura, pues fueron 30 años los que se tardaron en recuperarse. Ayer mismo el secretario de Agricultura de México pues dijo en sus redes sociales que había hablado con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos y que le había comunicado que se cerraría la frontera a la exportación de ganado en pie por 15 días para revisar una vez más la estrategia conjunta contra el gusano barrenador. Hoy por la mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que nuestro país no es piñata de nadie. Calificó esta suspensión por parte de Estados Unidos como injusta. Aseguró que nuestro país ha actuado con responsabilidad. Escuche.
No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación.
También la presidenta de México informó sobre las acciones que se implementan en México para combatir al gusano barrenador.
Está reforzando las instituciones de SADER, porque antes había instituciones en donde se terciarizaba este trabajo y en algunos casos pues no estaba funcionando.
Nos vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le di a conocer el día de ayer a través de estos micrófonos de una muy importante detención, una muy importante acción que se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo, porque fueron rescatadas varias mujeres, incluso había un par menores de edad que eran víctimas de un delito que daña enormemente a la sociedad. Se trata del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución. Este fin de semana en el estado de Quintana Roo, a través de dos acciones distintas, elementos de la Fiscalía del Estado en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, lograron en dos cateos rescatar a estas mujeres. Fueron alertadas las autoridades por los vecinos, cosa que es muy, muy importante. 26 víctimas de trata de personas rescatadas, y esto como parte de acciones que se llevan a cabo en el estado de Quintana Roo ya desde hace casi 3 años, aproximadamente 2 años y medio, un delito que lastimó mucho al estado y sigue lastimando a todo el mundo. Y agradezco a la gobernadora de Quintana Roo, a Mara Lezama, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, gobernadora? Qué gusto saludarte.
Primero, con el gusto de saludarte, agradecerte siempre este espacio, poder platicar con la gente, con este gran, gran, gran público que te sigue aquí a través de Fórmula. Y sí, esta fue la oportunidad de rescatar, y hablamos de un número, 26 personas. Son 26 seres humanos que han pasado un infierno, que son lastimadas, que son ultrajadas, que fueron cooptadas por la delincuencia, por lo general a través de engaños, entre ellas menores de edad. Y es un delito del que no se hablaba, porque no es cómodo hablar de trata. Y hay lugares donde dicen cero víctimas de trata o detenidos, pero porque no se investiga el delito. Nosotros estamos investigando el delito, traemos inteligencia, traemos cateos que nunca antes se hacían, denuncias de la gente, que le agradecemos tanto a la gente que nos denuncia. No es normal que en una casa entren y salgan mujeres por la noche, en la madrugada, o en un lugar como Quintana Roo, que lleguen en lancha y llegan mujeres, se van, en un constante actuar. Y esto hoy te lo puedo decir con toda claridad, se han desmantelado grupos que estaban dedicados a la trata. Estamos hablando de 518 personas, mujeres, todas, algunas menores de edad, como bien comentas, que habían sido y habían sufrido la trata. ¿Cómo los copta la delincuencia? Y aquí yo pediría que tuvieran mucho cuidado. Por lo general, a través de las redes sociales, les ofrecen trabajo, no es nada más en México, de otras partes del mundo, y les dicen, les ofrecemos trabajo, van a viajar, vengan a Quintana Roo o a otros lugares, o quiero ser tu amiga, y hay un depredador detrás de la pantalla y los convencen y empieza el infierno.
Por las eso, engañan.
Sí, las engañan, porque además son expertos en el engaño, saben cómo.
Pero estamos hablando de una red transnacional, perdóname, sí, gobernadora. Sí, sí. Se detienen. Hay muchos detenidos. ¿Cómo cuántas personas se han detenido por ese delito en Quintana Roo?
71 delincuentes vinculados con la trata, la gran mayoría vinculados ya a proceso, hombres y mujeres.
Pero me imagino que deben de tener una especie de operación transnacional a través de organizaciones criminales transfronterizas para poder llevar a cabo este delito. ¿Se está investigando al respecto?
Se está investigando.
¿Hay cooperación con otras naciones?
Sin duda sí. Por ejemplo, hace unos días también se detuvo a una persona que era buscada en 6 países, que producía pornografía, que había alertas, había una denuncia de un pequeñito de 8 años, y se logra detener. Fue una cooperación entre todas y todos, se logra detener y hoy está preso y no está haciendo daño. Lo impresionante es que esta persona empezó a producir pornografía desde muy joven. Cuando ves toda la historia, por eso yo hago esta campaña de las niñas y los niños no se rompen, en qué momento cruzan esta línea que parece invisible entre el bien y el mal, entre lastimo o no lastimo, y por eso hay que hablarlo y por eso hay que visibilizarlo. Para un gobierno es muy cómodo hablar de éxito. Si yo te podría hablar de Quintana Roo, que tenemos 135 mil cuartos de hotel, 4 aeropuertos internacionales, 7 millones de cruceristas, 33 millones de pasajeras y pasajeros, 21 millones de turistas que pernoctan, pero hay que hablar de los flagelos y hay que visibilizar los flagelos y hay que invertir en investigación, hay que invertir en la capacitación de las policías, hay que trabajar en equipo para que sepan las y los delincuentes que se está actuando, que ya no va a ser esta impunidad en donde había una puerta giratoria, me detienen y salgo, no pasa nada, están coludidos. Hoy traemos una mesa de trabajo en materia de seguridad en donde se visibiliza el flagelo, el dolor y los delitos, y se atiende en consecuencia y se dan sanciones ejemplares. Estamos hablando de una sanción de hace también unos días para una persona que violó a un menor de edad, 50 años de prisión, y así seguir avanzando y tomarnos de la mano. Quintana Roo es un paraíso, pero no va a ser refugio de malvivientes.
Se habla mucho de la coordinación entre fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales. Esto, pues desde el mes de octubre ha dado resultados a través de la Estrategia Nacional de Seguridad. Quintana Roo para nada es la excepción. Pero también la coordinación entre la ciudadanía, gobernadora, y es algo que se vio al menos en el caso del fin de semana donde 26 mujeres fueron rescatadas de este delito. ¿Por qué están denunciando los quintanarroenses a las autoridades? ¿Por qué les están tocando la puerta? Porque esto no sucedía. La ciudadanía estaba muy escéptica
de buscar a su autoridad.
Porque hay respuesta. Tuvimos casos, por ejemplo, de estas bandas que se metían a las obras y entonces cooptaban y ya prácticamente se metían, vendían estupefacientes, y lo que hablamos con las y los empresarios es denuncien, avisen, y de manera inmediata hacemos los cateos, investigaciones, inteligencia, se detienen a los delincuentes, si no, operan a sus anchas. Entonces, en esta estrategia trabajamos todas y todos de la mano. Es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el apoyo incondicional del secretario a nivel federal, de Omar García Harfuch, que ha sido un gran respaldo en una operación siempre de la mano, la Marina, el Ejército y todas y todos, la Fiscalía General de la República, todas y todos, porque no es nada más detener al narcomenudista, es llegar al fondo, en dónde está, cómo
se opera. ¿A quién trabaja?
Claro,
¿no? ¿A quién responde?
Y eso es lo que estamos trabajando, y de la mano también con los orígenes de las violencias, que no podemos dejarlo a un lado. Por una parte, la reacción, 5,000 millones de inversión. No puedes cambiar las cosas si no se invierte. Uh-huh. Y hoy te puedo hablar de un menos 72% de homicidios, un menos 72 del año pasado a hoy, que sí es un gran avance, pero hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando para que la delincuencia no coopte a estos jóvenes, que yo en la mesa de seguridad, que te digo, estoy todos los días, de repente ves un chavo de 22 años y es asesino. ¿Qué pasó en la vida de este chavo? Porque claro, se detiene, se le finca responsabilidad, pero algo sucedió, que es cuando hablamos de las niñas y los niños rotos y en el trabajo que tenemos que hacer en los orígenes de las violencias. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir visibilizando y vamos a seguir haciéndolo de manera coordinada. Y la sociedad, la gente que nos hace el favor de llamar, de denunciar, de tocar la puerta, es porque hay respuesta. Los secuestros virtuales, por ejemplo, en donde operan desde un penal, te llaman, te dicen, crees que tu hijo está en algún lugar, en realidad no está, está en una plaza, lo tienen ahí en un teléfono, ellos nos hablan y detenemos de manera inmediata, se localiza el celular, se le dice es en un penal, no deposite, y logramos ubicar quién es la persona que está haciendo daño. Pero es la confianza de saber que va a haber una respuesta.
La detención es muy importante, gobernadora Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, es fundamental cuando hay comisión de un delito, pero como señalas, detener la comisión del delito es lo más importante, porque si no sería nada más paliativo y no atender las causas. ¿Qué está sucediendo? Porque mi tía iba a ir a Cancún, que es mi tía del chat, tengo varias, les mando un saludo, pero ya no quiso ir porque le dijeron en el chat de mis tías que pues está muy fea la cosa con subirse un taxi, que si un Uber, que si el transporte, que si le van a cobrar 3,000 pesos para ir a un hotel que está a un kilómetro, que igual le golpean al conductor del taxi que se sube o del taxi de aplicación. ¿Cómo va este asunto, gobernadora?
Hoy la verdad es que también generamos una mesa de trabajo específicamente con el aeropuerto, que era donde se estaban suscitando este tipo de cosas principalmente. Se ha avanzado porque había unas empresas que sí tenían concesión, pero estaban amparados, pero entonces no había contrato con el aeropuerto. Lo que pedimos es que pues se hicieran los arreglos entre las empresas para que se pudiera brindar el servicio y no tuviéramos piratas, y que hubiera una tarifa regulada en donde no fuera caro y que no estuviera a libre albedrío de cobro lo que quiero, como está el día de hoy el mercado, hay más gente, menos gente, y hoy te puedo decir que tenemos mucho más opciones. Hoy tenemos una línea de autobuses que da el servicio hasta la mitad de la zona hotelera y de ahí se pueden mover. Hoy estamos a punto de terminar o que nos entreguen las tarifas ya reguladas y que no sea oneroso, que esté en competencia de lo que es un destino, con una gran opción también de poder rentar un auto, que hoy tiene también un tarjetón de movilidad a través de la app de Gestas en donde tienes incluso, si te equivocaste, la glorieta es diferente a tu país de origen o tu lugar de origen, pues puedas, y te van a poner infracción, no te la pongan porque eres un turista.
Criterio.
Criterio del destino, sí. Claro, mientras no sea una persona que venga alcoholizada.
Criterio. Otra vez regresamos.
Pero es
a
trabajarlo.
Lo mismo.
¿Qué les puedo decir? Que vayan, que disfruten. La verdad es que a veces se da información que no sucedió en Cancún o que sí pasó, pero que tiene otro origen. La respuesta es que estamos trabajando, que las personas que han cometido el delito de ser agresivas, no solamente se les detiene, se les quita la concesión de el transporte público, y que estamos trabajando todos los días y que tenemos una persona de turismo todos los días, 24 horas, en el 911 para que de manera inmediata se les atienda y no existan estos excesos.
Y hay detenidos líderes de estos grupos de excesos que más bien eran como porros, delincuentes, ya fueron detenidos y estaremos viendo que todos los delitos están.
Y hay cateos que no sucedía, entonces estamos trabajando en ello, nadie al margen de la ley y nadie por encima de la ley.
Nos queda un minuto, gobernadora Mara Lezama. Estamos a punto de iniciar una muy importante temporada vacacional. Quintana Roo, pues destino mundial. Las vacaciones de verano.
Sin duda alguna, estamos preparadas y preparados. Tenemos un crecimiento importante, tenemos una gran diversificación, turismo rural y comunitario, tenemos sol y playa, tenemos muchos eventos deportivos. Estará Sting el próximo 17 de mayo completamente gratis en Tulum. Tenemos muchos eventos y esta diversificación fundamental de un destino que crece con orden, que también quiero decirlo, desarrollo sí, sostenible y sustentable, crecimiento sí, pero con prosperidad compartida. Y siempre felices de disfrutarles en nuestra tierra, en Quintana Roo, que estamos esperándoles a todas y todos con los brazos abiertos para que vivan una gran, gran, gran experiencia.
Ahí está. Bueno, ir a Quintana Roo a disfrutar de sus muchos destinos turísticos. Yo recomiendo Chetumal, la capital, que es preciosa, y sus alrededores.
Precioso,
Bacalar también.
El tren.
Hay prosperidad compartida con las personas que están atendiendo a los turistas. Esa riqueza que genera no se la queda solo a la empresa.
Sin duda alguna. Y
se queda en Quintana Roo.
Es algo que trabajamos con nuestra queridísima Presidenta de la República, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que estamos trabajando de la mano a cortar las brechas de desigualdad.
Nos cae la pausa.
Y a la tía que vaya. Tía,
¿ya?
Ven,
ya va a ir.
Te espero.
Gracias, Mara Lezama. Volvemos.
Gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, lamento informar, este fin de semana en Veracruz fue asesinada la candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Laria. Estaba llevando a cabo un acto de campaña en pleno mitin. Fue asesinada a balazos. Cuatro personas más, entre ellas su guardia personal, Aarón Velasco, también fallecieron. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se refirió a este lamentable artero asesinato. Señaló que había instruido ya al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a coordinarse con autoridades del estado de Veracruz para llevar a cabo las diligencias necesarias, que se investigue este asesinato, que haya justicia. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México.
Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces está en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones.
¿Aún no saben el móvil?
No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y, en caso de que sea necesario, con la Fiscalía del Estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiera.
Esto dijo la presidenta hoy en la mañana con respecto al asesinato de Yesenia Laria, candidata por Morena a la alcaldía de Texistepec, allá en Veracruz, a donde me enlazo con mi compañera Elizabeth Aviña y el reporte. Elizabeth, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Ayer por la noche fue asesinada Yesenia Lara Gutiérrez, la candidata a la alcaldía de Texistepec por Morena. Junto a ella, otras cuatro personas perdieron la vida. Dos de ellos estaban acercándose a saludarla cuando fueron alcanzados por las balas de las personas que abrieron fuego en contra de la gente que se encontraba acompañándola en este meeting. Otras cuatro personas están en los diferentes hospitales de la región sur de Veracruz porque resultaron lesionados. Quiero decirte que hoy en el transcurso del día la gobernadora Rocío Nale García anunció que llegará una célula de seguridad para resguardar la zona de Texistepec. Reveló que entre 24 y 30 zonas son focos rojos de inseguridad y aseguró que, a pesar de todo, habrá elecciones seguras y tranquilas. También dijo que no hay detenidos y, bueno, hasta el momento se negó a revelar líneas de investigación con respecto a esta situación. Precisó también que el OPLE cuenta con 57 solicitudes de protección, de las cuales 24 son de Movimiento Ciudadano, 11 del PT y los demás de los siguientes partidos.
Gracias, gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias por tu reporte. Estamos pendientes allá en Veracruz.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos con más información y, bueno, pues agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde Ulises Toledo. Él es conductor. Nuestro reconocimiento a ti, Ulises, a todos los conductores. Son columna vertebral de cualquier ciudad, de cualquier localidad, de cualquier pueblo, de cualquier gran urbe. Él es conductor de aplicaciones móviles y es líder de una organización de conductoras y de conductores. Y, bueno, pues tú tienes un un lema y un tema, que es el de conducir día con día, y tienes un tema, ese es el lema. Y el tema es la reforma, pues, que hay para las aplicaciones.
Es correcto. O sea,
¿cómo impacta a los trabajadores, Ulises, esta reforma?
Esta reforma es a beneficio de... Buscamos que sea un beneficio, pero también lo que estamos buscando es que realmente sea tomado en cuenta todas las partes, de que realmente no solo nosotros salimos a conducir por conducir. O sea, realmente el conducir también tienes que ver desde mantenimiento, desde llenar el tanque de gasolina, pagar el seguro, todos los gastos que implica lo
se
que
se desgasta tu unidad, ¿no? Las llantas, los amortiguadores, exacto, caen los baches y ¡ay! La rótula, la rótula, ¿no?
Entonces, lo que es conducir, no solo lo que queremos manifestar es que no solo nuestros ingresos, tal cual como nos los manejan, realmente no solo es todo lo que nos llega, sino también hemos hecho encuestas, hemos entregado a la Secretaría del Trabajo diferentes resoluciones, en más o menos en donde nuestras ganancias nos quedan un 21% realmente de ganancia bruta. O sea, todos los del 78% es entre gasolina, pagos de impuestos, seguros y demás implicaciones de gastos. Entonces, con esta reforma sí queremos que seamos escuchados, más que nada, no solo que nos tomen a beneficio de que ganamos tanto, sí, pero ese ganar tanto es que también se gasta demasiado en esta aplicación. Sí, tratamos.
Pues no pueden deducir, perdón, Ulises, esto es muy importante. Bueno, ya entran dentro de un régimen. Si ganan más de un salario mínimo, no pagan el mismo impuesto que si ganan menos. Sube, pues, por ahí de qué, casi el 20%, ¿no? Un porcentaje entre el 17, 18.5. Sí, 18.5, hay por el 18.5%. Pero pueden deducir lo que viene siendo sus insumos, es decir, hay que cambiar las llantas del coche. Bueno, compro mis 4 llantitas nuevas, se deduce porque es parte de mi trabajo. La gasolina se deduce, el servicio se deduce, la verificación se deduce, la rótula porque cae en el bache se deduce. ¿Pueden deducir eso?
En ciertas partes sí y en ciertas partes no.
¿En qué no?
No todos los beneficios los podemos deducir. Porque la gasolina sí la puedes deducir siempre y cuando, pues, obvio, tengas todo tu régimen y todo eso. La cuestión, lo que nosotros reclamamos es que también, aparte de eso, o sea, genera los alimentos, o sea, todo lo que influye el salir a trabajar una jornada. Por lo general alguien trabaja, no sé, 40, 48 horas a la semana. Nosotros como conductores a veces sí tenemos que implementar un poquito más de tiempo porque el mismo tráfico nos manifiesta eso. O sea, a veces a las 6 de la tarde en la ciudad es muy caótico y realmente no se va a desarrollar el mismo trabajo para nosotros. Entonces esos gastos nos lo tenemos que absorber nosotros. Y eso, aunque tengamos que deducir nuestros impuestos, deducimos el impuesto, no deducimos el gasto completo. Uh-huh. Entonces al final, cuando si una llanta te cuesta 1.500 pesos, vas a deducir nada más lo que es la parte proporcional del impuesto, no todo.
Okay.
Entonces al final de cuentas, nosotros bajo esta reforma lo que buscamos es ser escuchados. O sea, la Secretaría ya hemos metido comunicados, todo eso. Y más que nada lo que queremos es reflejar que, pues, sí, nuestras ganancias son... Un 78% es de gastos y el 21% aproximadamente es lo que nos quedamos. O sea, no
de
solo...
De 10 pesos, ustedes se quedan finalmente para el sustento suyo, de su familia, como con 2 pesos 10 centavos.
Una ganancia tal cual. Uh-huh. Sí, porque realmente no solo es prender el coche y salir a rodar. O sea, influye todo, desde gasolina,
¿han tenido
aceite,
conversaciones todo, con autoridades?
Sí, tenemos pláticas.
Funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
Hemos tenido pláticas. Bueno, hay diferentes mesas de diálogo en las cuales tenemos... Y se ha desarrollado, más que nada, porque también el Seguro Social quiere entrar y manejar unos términos ahí, que cada conductor, dependiendo de sus ganancias, genere un impuesto para poder entrar a la modalidad de esta nueva reforma.
Entonces, principalmente, Ulises, ¿quieres que los escuchen las autoridades, sentarse a dialogar? ¿Están en contra de la reforma o buscan robustecerla a través de lo que... pues tengan que aportar quienes finalmente están detrás del volante?
Exacto.
Textualmente, cuéntanos.
Textualmente estamos a favor, uh-huh, porque es un beneficio para todos. Muy, o sea, bien, creo que es una forma de modernidad de todo gobierno, de toda ciudadanía, y el apoyo entre las tres partes sería magnífico. Lo que sí estamos en contra es de que nos quieran reglamentar bajo lo que piensa el líder, o supongamos algún gobernante o alguien que es el que estipuló la ley. O sea, nosotros, okay, lo que queremos es que sea como flexible y que acepten realmente abiertamente bajo estudios lo que se puede generar honestamente.
A ver, Ulises, finalmente, es la reforma tal y como está, ¿a quién beneficia principalmente? ¿Al conductor, a la empresa o a quién?
Finalmente, el gobierno podría beneficiarse un poco más, okay, por la recaudación. Nosotros sí nos va a beneficiar, a pesar de que sea un poco más cara, de lo que si nosotros lo haríamos de modalidad independiente. con la reforma, con la modalidad 40 para afiliación al Seguro Social y todo eso, si lo hacemos como trabajador independiente. Uh-huh. Ya realmente, si lo manejamos con la estructura, nos va a salir un poco más caro de lo que realmente es. O sea, el gobierno piensa que nosotros, si generamos, no sé, 30 mil pesos mensuales, esos 30 mil pesos son ganancias, pero no. Nosotros lo que realmente queremos que el gobierno nos entienda y bajo las mesas de trabajo y todo eso, es que realmente no, o sea, sí se puede generar, o sea, sí podemos nosotros bajo aplicación cobrar a diferentes pasajeros 30 mil pesos, pero de esos 30 mil pesos no se reflejan en nuestro bolsillo.
No, son 6,600 los que se reflejan en su bolsillo, el 21%. Pues Ulises Toledo, conductor de aplicaciones móviles y líder de una organización de conductoras y conductores, si me lo permites, seguimos en comunicación y pues esperemos que haya mesas y discusiones con parte por parte suya y de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y ver resultados que beneficien a todos, porque de eso finalmente tiene que tratarse esta reforma. Muchas gracias, Ulises.
Para servirle, gracias y un gusto.
Y bueno, vamos con otros temas, vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Como todos los días en este espacio recibimos y con mucho gusto a una candidata o un candidato a ser ministro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el día de hoy nos acompaña la candidata Natalia Téllez Torres Orozco. Gracias, candidata. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la campaña?
Muy bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a Grupo Fórmula y a tu audiencia. Va muy bien. Vamos ahí trabajando, caminando y pues aquí presentando nuestras propuestas.
Oye, ¿por qué quieres ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuál es tu interés primordial en llegar al máximo tribunal de justicia de nuestro país?
Poder hacer un cambio verdadero, una transformación verdadera en el Poder Judicial de la Federación, en el sistema de justicia en México, combatir la corrupción, pero un combate real, no que existan simulaciones, que la justicia realmente llegue a la ciudadanía, llegue al pueblo y también que esa corte que ha estado durante muchas décadas cerrada a todos los mexicanos, esté abierta para todos.
¿Cómo ha estado cerrada, candidata? ¿Es la justicia un privilegio o un derecho tangible? Porque sí sabemos que es un derecho en papel, pero ya que sea tangible, que se garantice.
Pues ha sido un privilegio durante las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. Y justamente es por eso que se da esta reforma al Poder Judicial de la Federación. A mí me parece que es pues absurdo que esté custodiada la Suprema Corte por no sé cuántos guardias durante los últimos años. Me parece que la Corte debe ser la casa del pueblo de México y que el pueblo de México debe tener acceso a ser escuchado, a ser realmente
tomado en cuenta
y que realmente sienta que se está impartiendo justicia en sus vidas.
¿Hay justicia con equidad y perspectiva de género en nuestro país, candidata?
Empieza.
¿Qué falta?
Realmente involucrarse por parte de los juzgadores, por parte de los ministros, a realmente tener esta perspectiva, y no nada más perspectiva de equidad de género, sino todas las perspectivas de los grupos vulnerables, el tema de las comunidades originarias, el tema de las infancias, que es un problema muy grave en nuestro país.
¿No? ¿Hay criterios por parte de la Corte para resolver casos de violencia estructural, para garantizar a las víctimas la reparación integral del daño? Estos temas que pues se oyen como muy fundamentales, como muy básicos en la impartición de justicia, pero que parece que a veces no llegan.
Hay criterios, pero solamente se han aplicado en algunos casos en muy, muy, muy particulares, y me parece que eso debe de permear en el sentido general de nuestro país.
¿Cuál es tu número de candidata? ¿Cuál es tu color de boleta?
Pues la boleta es en la que vamos a estar todos los candidatos a ministro, que es la morada. Uh-huh. Mi número es el número 31.
El número 31. ¿Formas parte de alguna organización política? ¿Estás afiliada a algún partido?
Ninguna.
¿Qué opinas de los candidatos o candidatas que sí están?
Pues me parece que es una falta de de ética profesional y sobre todo de una cuestión ética del juzgador, que debe de estar totalmente separado de cualquier de cualquier partido político, de cualquier filiación, ¿no?
¿Has hecho campaña en la calle? ¿Has conversado con personas? ¿Qué te han dicho sobre la justicia del país? ¿Qué te dicen cuando les dices tú que quieres ser ministra?
Fíjate que es muy interesante, porque la gente lo que más te cuestiona o te reclama es precisamente el tema de la justicia social y el tema de las injusticias que se dan en materia penal, en donde bien sabemos y nos toca explicarle a la gente que los problemas se dan principalmente con el Ministerio Público, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí explicarle a la gente que esa no es, sí pertenece al sistema de justicia, pero no es una función precisamente de los juzgadores y de los ministros, es en donde ellos más han enfocado sus reclamos sociales, ¿no?
¿Tienes una carrera de qué, 10 años en el Poder Judicial?
Más de 10 años.
¿Cuántos?
16 años en el Poder Judicial. Ajá. Los últimos 4 años, precisamente en abril, fuimos ratificados por las 2/3 partes del Senado para ser magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal autónomo que pertenece a la Administración Pública Federal, y yo me he desempeñado en materia de anticorrupción los últimos 4 años de mi vida, en el tema de responsabilidades administrativas de servidores públicos y de particulares, y bueno, pues esa es toda la carrera que nos respalda como servidores públicos y como aspirantes a la Corte.
Pues Natalia Téllez Torres, recuérdanos una vez más, por favor, boleta morada, ¿qué número?
Boleta morada, número 31, y yo nada más los invito a que participen este 1 de junio, que salgan a votar.
Que salgamos a votar este 1 de junio. Atenta rápidamente, finalmente, ahora que lo mencionas, un expresidente dijo que la elección del Poder Judicial atentaba contra la democracia. ¿Coincides con él?
No me parece que atente con la democracia. Me parece que es un paso que se está dando para que realmente la sociedad se involucre en el sistema de justicia en México y que realmente pueda exigir sus derechos. Y es una buena oportunidad para que empiece a conocer sus derechos, sus obligaciones y también los procedimientos que tiene a su alcance para poder hacer valer estos derechos.
¿Será suficiente la elección o se necesita más?
Me parece que esto es el principio de un largo camino.
Y de él estaremos hablando. Candidata, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Natalia Téllez Torres. Después de la elección, porque la autoridad electoral no nos permite que sea antes, pero te buscaré después si me lo permites.
Claro que sí, con todo gusto, estamos a la orden.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, candidata. Y gracias también a Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, colaborador de estos micrófonos, Damián, como cada lunes, inicio de semana. Muchas gracias. ¿Cómo te va?
Muy bien. Afortunadamente, contento de estar acá contigo y platicando con el auditorio.
Platicando con el auditorio, pues muchos temas. ¿Cómo ves los foros de la reforma de telecomunicaciones que se llevan a cabo? Ya la semana pasada la presidenta dijo, bueno, este artículo que es susceptible a ser interpretado como un artículo que podría llevar a la censura, ya se elimina, adiós, bye.
Sí. ¿Cómo ves? Mira, a ver, yo creo que es positivo que se estén dando los foros, estos conversatorios. Lo seguí a través de redes y creo que cuando menos el primero, el nivel, estuvo muy bien. Uh-huh. Tuviste ahí a personas claramente conocedores del tema, expertos, ex miembros del IFETEL, uh-huh, ¿no? De distintos momentos del órgano. Y creo que hablaron de una manera muy directa la mayoría de las intervenciones sobre lo que, en mi opinión, es lo más delicado de esta iniciativa. Y yo sí creo que más allá de un artículo, hay dos temas torales, hay más, ¿no? Pero hay dos así grandes pilares que para mí son los que se tienen que modificar. A ver, primero, luego es muy complejo hablar de estos temas porque escuchas telecomunicaciones y dices, bueno, ¿y de qué están hablando? Para quien nos esté escuchando, es tele, radio, celular, internet. Es decir, son cosas pues del día a día.
Claro.
No, es más, ahorita estamos en un tema, en este programa, que está bajo regulación de la ley de telecomunicaciones.
Así es, como lo estaba desde hace muchísimos años.
Totalmente, ok. Presentan una nueva ley. Creo que parte del problema es que se quiere presentar como si fuera algo completamente nuevo, cuando la verdad, Juan, es una actualización. O sea, yo ya hice un ejercicio incluso de cuadro comparativo. Y es bien poquito lo que cambia.
¿También te la leíste, Damián? Aquí nos la leímos juntos. Bueno, no todos, pero nos la leímos en este espacio. Encontramos cambios a la ley Telecom, pues prácticamente dos, que es uno que radios sociales van a poder vender parte de su tiempo a privados. Y la otra, el artículo que se rescata de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que se abrogó en 2014 para evitar que gobiernos o entidades gubernamentales extranjeras hagan propaganda en México. Mira, y ya, ¿eh? ¿Tú qué más la encontraste
es,
de nuevo?
Es dos temas para mí centrales. El primero es algo que viene de la reforma constitucional, Juan. Ahí está el problema. O sea, desaparecen el órgano autónomo que se había creado para regular todo el tema telecomunicaciones. En México, desde la época de Salinas de Gortari, no tenemos concentrada esa función en una oficina que dependa de presidencia. Desde el sexenio de Cedillo empezó a evolucionar el modelo y se pensó primero sin autonomía, pero sí con independencia técnica, y luego fue avanzando hasta llegar a ser un órgano autónomo, se consideró que eran tan potentes y los intereses tan grandes del sector, es mucha fuerza, imagínate tele, radio, internet, uh-huh, celular, en fin, que tenías que tener órganos colegiados y muy técnicos.
Así es, nos queda la pausa de ella, regresamos con este y otro tema. Damián Cepeda.
Claro que sí, claro que sí.
Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Damián Cepeda, dirigente del PAN, nos agarró el corte. Finalmente, pues estabas hablando sobre la ley de telecomunicaciones y radiodifusión y los conversatorios que, bueno, pues hablan sobre la pluralidad.
Dos temas para mí centrales. Uno, concentración de poder. El concentrar todas las facultades que tenía tanto el órgano autónomo colegiado como ciertas dependencias de gobierno en una sola oficina, a mí me parece una mala idea más allá de quién esté gobernando. O sea, nadie debe concentrar tanto poder porque estás hablando de concesiones, de revocación, de concesiones.
¿De qué oficina estás hablando?
De la agencia que se está
pero conformando. ¿Pero no se retira el artículo en el que se le dan todas estas atribuciones,
no,
a la agencia?
Solamente el artículo 109 que hablaba de las plataformas. Pero mira, por ejemplo, en memoria te puedo decir que el artículo 8 le da la facultad de suspender transmisión, okay, por ejemplo, de este programa.
Pero sí, bajo criterios que son los mismos de siempre, ¿no?
No, ellos van a tener facultad de emitir unos lineamientos, esa misma oficina de derechos de audiencias, no, completamente te puedo darle hasta la fracción. Entonces digo yo, oye, espera, esto no está bien, o sea, más allá de quién esté gobernando de veras, me da gusto que escucho ya voces incluso en Morena, uh-huh, que están hablando de, bueno, quizás sí sea una buena idea que sea un órgano colegiado técnico. Además, Juan, viola el T-MEC. El T-MEC te habla de que en telecomunicaciones, en temas de competencia, debe de estar en un órgano con independencia las decisiones. Independencia técnica. No se clavan ellos que si es autónomo o no, no. Es que tenga independencia técnica las decisiones. Parece una buena idea por lo alto impacto, intereses tan grandes, legítimos, pero multimillonarios que, uh-huh, existen en los sectores. Imagínate celulares, internet, sí, todo lo que ha pasado. Y además me parece que iba por buen camino, Juan. Bajó 50% las tarifas en comunicaciones, más del 60% en teléfonos móviles, 32% las tarifas de internet. Pues hay que seguir por el camino de la competencia y de libertad de expresión. Eso es lo que yo creo que hay que hacer.
Y dos, estaremos
eliminar, ¿no?, cualquier tipo de censura. Pero
hay que estar pendientes del tema, de los,
sí,
conversatorios.
Y que exista disposición, hombre.
Casi nos cae ya la pausa otra, perdón, vez, pero no te vas a ir sin decir lo que quieres decir, porque no, te veo, dime, que quieres opinar sobre el asunto del el retiro, ajá, de las visas de la gobernadora de Baja California y su esposo por parte del gobierno de los Estados Unidos, que aún no dicen cuáles son las causas. La gobernadora dice que es un tema administrativo y que ella está tranquila.
Mira, Juan, yo soy una persona objetiva, uh-huh, siempre lo he sido. Me parece muy delicado que haya pasado esto y creo que por el bien del país nos merecemos transparencia. Me preocupa que el gobierno de México no esté enterado. No es un tema menor, es un mensaje político muy fuerte. Yo no voy a andar condenando a nadie, no tengo la información.
Si no está enterado es porque Estados Unidos no informó, ¿no?
No, de acuerdo, pues, pero ¿por, uh-huh, qué pasa eso? Pues, sí, ¿no? Sí. Y si lo pones en el contexto de todas las acusaciones que ha habido, déjame hablar a nivel nacional, no lo estoy diciendo para el caso en particular, pero sí en el marco de los aranceles, de que es que el gobierno tiene una alianza intolerable con el crimen y demás. En ese contexto sí dices, oye, espérate tantito, es que esto no puede quedar así. Tiene que haber transparencia total por el bien de todos, incluyendo los propios gobernantes a, uh-huh, los que se les quitaron estas visas. Entonces, yo nunca he sido de juicios anticipados, pero creo que los mexicanos merecemos transparencia, porque a mí no me parece que sea normal. De hecho, en la historia que yo recuerde, mi memoria, no existe ningún caso similar. Entonces, me parece que sí tiene que haber una aclaración contundente para que, en dado caso de que exista algo, exista una investigación, y si no, pues también que no se deje, digamos, a estas suspicacias el asunto, porque pues así nomás dejarlo, no creo que sea sano para nadie, Juan. Entonces, a mí me sorprende un poco que, pues, yo hubiera pensado. Volteo y veo escándalos en Sinaloa, en Tamaulipas, en, no sé, Guerrero, Zacatecas, todos,
bueno,
lados.
Cuatro.
Y la verdad de las cosas, pues, pero acusaciones directas a los gobernantes, ahí sí déjame hacer un paréntesis. Uh-huh. Yo no he visto que acusen a la gobernadora de tener vínculos.
No, a la gobernadora.
Y
no.
En los otros lados sí.
A la entonces, actual, no, a la anterior. Exacto. Sí.
Bueno, yo no he visto que acusen, uh-huh, así directo. Entonces, en otros casos sí, pero a quien quieras. y creo que hubiera a lo mejor muchos esperado que esto hubiera pasado en alguno de esos estados, ¿no? Y pasa acá, yo creo que lo sano para todos es transparencia.
Sí, ojalá y el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado o cualquier otra dependencia informe cuál es la causa de la revocación de las visas, ¿no?
Entiendo que por cuestiones legales no se puede meter a detalle, pero me parece que en términos políticos no puedes hacer un acto así sin que haya una explicación, porque si hay algo detrás tiene que haber una investigación, y si no, pues tampoco se debe condenar anticipadamente a nadie, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Damián Cepeda, qué gusto como siempre conversar contigo. ¿Nos escuchamos la próxima semana?
Claro que sí, Juan.
Y nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Caos vial en Avenida Insurgentes y Eje 1 Norte. Pero ¿sabe qué? Eso no es la nota. La nota es por qué es el caos vial. Porque hay un bloqueo. ¿Por parte de quién? De padres de familia de la escuela Olin Cuauhtémoc, que están exigiendo que salga de la cárcel Angélica N. y Juan Carlos N., detenidos el sábado pasado por homicidio calificado en agravio del joven Eric, al cual joven asesinaron durante un campamento organizado por esta escuela. Lisbeth Hernández, estás en la zona del bloqueo, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde el cruce de Avenida Insurgentes y el Eje 1 Norte Alzate. Como puedes observar a mis espaldas, estamos en este bloqueo encabezado por padres de familia de la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Santa María la Ribera, a unas cuantas calles de este punto. Se trata de padres de familia que están pidiendo su petición expresa, es que la escuela sea reabierta. Desde el pasado 28 de abril, la escuela fue cerrada por los sellos de suspensión de actividades que colocó el INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa, porque el plantel, pues presuntamente no contaba con un protocolo de protección civil. Desde esa fecha, las actividades presenciales en la escuela fueron clausuradas, estuvieron suspendidas. La escuela emitió un comunicado hace algunos días en el que supuestamente informaba que las actividades iban a realizar de manera virtual para los estudiantes y para que no interrumpieran sus clases. Sin embargo, los padres de familia argumentan que esto no ha ocurrido, que de hecho el último día que tuvieron actividades fue el viernes y que hoy ya no las tuvieron, que incluso hoy supuestamente iba a ir personal de la SEP a hacer una verificación a la escuela, lo cual tampoco ocurrió. Ellos argumentan que sus hijos, estudiantes de esta escuela militarizada, algunos durante muchos años, pues están viendo afectados por esta suspensión porque no están teniendo clases. Aparte de la apertura inmediata, lo que quieren es que alguna autoridad superior a la alcaldía Cuauhtémoc los escuche y los pueda ayudar en esta petición, pues para que la escuela sea reabierta. Argumentan que pues ellos en todos los años que tienen en este plantel no han sido víctimas de casos de abusos. Esto es lo que ellos afirman. Lo que es un hecho es que está severamente afectada la vialidad. Son dos vialidades pues muy importantes, sobre todo la Avenida Insurgentes, más a esta hora que es hora pico, así que las alternativas a considerar y a tomar muy en cuenta debido a pues la afectación vial que hay en la zona es el Eje 2 Eulalia Guzmán, Circuito Interior, la México-Tenochtitlán o el Eje 1 Guerrero. Estas son algunas de las alternativas, pero si puede en la medida de lo posible evite la zona. Aquí vemos en las imágenes en vivo de mi compañero Miguel Ángel Brígido el cierre y también tenemos imágenes aéreas para que aprecien mejor la magnitud de este bloqueo. Hasta el momento sí hay servicio de Metrobús, pero esperemos que no lo cierren en los próximos minutos. También hay que considerarlo.
Ahí está, importante las alternativas viales que das, Lisbeth, pero pues más importante es conocer qué es lo que hay detrás de esta escuela, todo muy oscuro con la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc. Padres de familia están exigiendo la reapertura después de que fue clausurada por distintas causales, pero también me reportan, me lo puedes confirmar, están pidiendo la liberación de los directores de la institución, Angélica N. y Juan Carlos N., detenidos este fin de semana por el homicidio del alumno, del niño Eric, que bueno, pues fue presuntamente asesinado durante un campamento que organizó esta escuela.
No, Juan, como yo te comenté hace algunos minutos, y lo que ellos han dicho, los padres de familia, expresamente lo que nos han dicho es que su petición con este bloqueo es que ellos quieren que la academia sea reabierta. Algunos padres de familia, los menos, sí han expresado alguna postura en cuanto a defender a estas dos personas, Juan Carlos N. y Angélica N., quienes fueron detenidos en el Estado de México este fin de semana como por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado contra Eric Torbellín, de 13 años de edad. Sin embargo, los padres de familia, el 90% de los que están aquí en el bloqueo, coinciden en que su petición principal es que abran la escuela y que alguna autoridad pues los atienda, porque ellos argumentan que su postura, su necesidad como padres de familia de que sus hijos no interrumpan su educación, no ha sido tomada en cuenta, y es por lo que están cerrando en estos momentos.
Bueno, pues entonces la petición es que reabran las puertas, y sí hay por ahí algunos que están apoyando a los directores de la escuela detenidos. Lisbeth, en otra información de la Ciudad de México, hubo un ataque contra 5 personas en la alcaldía Cuauhtémoc, fue en un bar, y nos reportan que estas personas agredidas se trataría de venezolanos. Tú nos tienes la nota completa.
Así es, Juan, de hecho este bar, el Foro Santa María, está justo del punto donde nos encontramos, a unos cuantos metros sobre la avenida Insurgentes y la calle Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, está muy cerquita del punto de este bloqueo. La madrugada de este domingo para lunes fueron atacados de manera directa 5 personas de origen venezolano que estaban al interior de este bar, el Foro Santa María. Estas personas, de estas 5 personas, 2 resultaron pues muertas por los impactos de este de arma de fuego, con impactos en tórax y cráneo, y 3 más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital. Hasta este momento, este bar permanece cerrado y con resguardo de un par de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trataría de una presunta pugna entre los grupos criminales de la Unión Tepito, Antiunión y el Tren de Aragua, que como sabemos tiene su origen en Venezuela.
Ahí está Lisbeth Hernández, pendientes de lo que sucede allá en Insurgentes y Eje 1 Norte con el bloqueo, porque en estos momentos me están reportando la movilización en esta zona de más de 30 patrullas, se dirigen hacia Insurgentes Norte, y bueno, pues vamos a estar pendientes si van a este bloqueo o se trata de otra diligencia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero hasta video nos están mandando, 30 patrullas en dirección a Insurgentes Norte.
Hace unos minutos pasaron algunas patrullas y de hecho hubo un sobrevuelo del helicóptero Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero pasaron por este punto y se siguieron, iban a otra diligencia al parecer. Si llegan en determinado momento algunas patrullas o movilización a este punto, desde luego que lo informamos para regresar contigo si es que nos lo permites, Juan.
Pues ahí se pasaron de largo entonces estas patrullas, estas unidades de la Secretaría de Seguridad en el bloqueo por parte de padres de familias de la Escuela Olin Cuauhtémoc en Eje 1 Norte a Insurgentes. Hay que estar pendientes a qué diligencia se dirigen. Gracias, Lisbeth, que tengas muy buena tarde. Estamos muy, muy pendientes.
Claro que sí, Juan, seguimos pendientes. Buenas tardes, gracias.
Buena tarde. De la Ciudad de México nos vamos al estado de Jalisco, porque ahí se les borró la sonrisa a los alegres del barranco. Sebastián Mier, tú nos dices por qué. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Es correcto, pues bueno, ya fueron vinculados a proceso, esto por el delito de apología del delito. La agrupación Los Alegres del Barranco estuvo hoy en el penal de Puente Grande, pues rindiendo declaraciones a las autoridades por uno de los 4 procesos que actualmente están abiertos en contra de esta banda. Además, deberán pagar una garantía de 300,000 pesos cada uno, Juan, los 4 integrantes, más 2 miembros de su equipo, lo que recauda una suma total de 1,800,000 pesos. No podrán salir del estado de Jalisco, tendrán que firmar por determinado tiempo, Juan, y también, según estoy leyendo en esta información, tienen 3 programaciones que pues sí podrán asistir a ellas, sin embargo, pues tendrán que regresar a firmar cada semana a la Fiscalía de Jalisco. La información acerca de Los Alegres del Barranco, van a tener presentaciones, pero ya fueron vinculados a proceso por apología del delito.
Bueno, pues estamos pendientes de lo que suceda con esto. Y más información allá de Jalisco. Detuvieron al Coyote, ¿no? Un generador de violencia prioritario por parte de las autoridades.
Correcto, Juan. Es este hombre a quien se llama Francisco N., apodado El Coyote, de 38 años, detenido en la colonia Los Arcos, en Teocaltiche. Se le relaciona preliminarmente y según los primeros detalles de esta detención por parte de la Fiscalía del Estado, se le relaciona este generador de violencia con las muertes de José Pereira Robles, el secretario general del municipio de Teocaltiche, y también de la jefa de enfermeras y regidora Cecilia Rubalcaba. Estaría relacionado con estos asesinatos, Juan.
Pendientes. Muchas gracias, Sebastián Mier. Que tengas muy buena tarde.
Pendiente. Abrazo desde Jalisco.
Y bueno, vamos con más información. Vamos al estado de Tabasco porque, híjoles, con Los Ángeles Azules no. Le robaron su equipo, su instrumentación a esta gran agrupación de Iztapalapa para todo el mundo. Son los mismos Ángeles Azules quienes reportaron el robo de su equipo de audio e instrumentos, esto en un falso retén en la carretera México-Puebla. Dicen Los Ángeles Azules que quieren informar que el pasado viernes 9 de mayo, al regresar de su show que hicieron en Tabasco, el camión que transportaba sus instrumentos y su equipo de audio fue asaltado por un falso retén en el kilómetro 61 de la carretera México-Puebla. Venía este autobús en dirección a la capital del país. Pues ahí está, están en proceso de levantar una denuncia, por supuesto con la finalidad de dar con los responsables, y además, pues muy importante, si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Señalan que pues justo van a presentar la denuncia con las autoridades competentes y que hacen un llamado a las autoridades estatales y federales para que tomen medidas urgentes y garanticen el paso seguro por las carreteras. Agradecen el apoyo y mensajes de solidaridad, y también informan, recuerdan que no es la primera vez que artistas son víctimas de la delincuencia, porque Café Tacuba, Matute, Samo y Vagón Chicano han sido asaltados en carreteras del país. Ahí está esta información a la cual le vamos a seguir dando seguimiento. Le robaron parte de su equipo y de sus instrumentos a Los Ángeles Azules después de un concierto en Tabasco. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y vamos con información que le interesa y esperemos que no pronto. Tiene que ver con recorte de personal en empresas, una situación de la cual no se quiere hablar, pero que lamentablemente sucede y que conlleva responsabilidades e implicaciones tanto para los colaboradores de las empresas como también para los patrones, para los socios, para los jefes. Agradezco mucho a Sandra Mikkelsen, ella es socia y Head Outplacement de WeWork, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Sandra?
Yo muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien.
Qué gusto saludarte.
Pues un tema que tiene que tocarse, del cual casi nadie se habla, porque uno no habla de lo que tiene miedo generalmente. ¿Te has dado cuenta?
Definitivamente, le das la vuelta, ¿no? O sea, nunca estás preparada además para este momento. Entonces creo que es importante platicarlo, porque creo que hoy en día, con toda esta incertidumbre que hay, es muy importante que tanto las empresas como las personas estén preparadas y saber qué se tiene que hacer.
¿Qué es el primer paso que uno tiene que tomar cuando una empresa se encuentra en esta situación de llevar a cabo recorte de personal, tanto por los patrones como de los trabajadores?
Bueno, yo creo que por parte de las personas, sí o sí tienes que actualizar tu currículum, hacer un currículum profesional que realmente hable de logros estratégicos con las palabras claves, preparar tu LinkedIn como si ya tuvieras tu entrevista el día de mañana, ¿no? Eso es básico. Luego, algo que yo siempre sugiero es que hagas una lista de empresas meta a las cuales a ti te gustaría trabajar. Yo siempre he dicho que buscar trabajo es una decisión de vida y es algo muy importante y no lo puedes dejar como al ahí se va. Entonces, el hacer esta lista de empresas estratégicas creo que es fundamental para trazar una estrategia de hacia dónde queremos llegar en ese proceso.
Ahí está, eso es fundamental.
Eso,
¿no?,
es fundamental.
El siguiente paso que hay que hacer, ¿cuál es?
La tercera, yo te diría, prepararte financieramente, obviamente, uh-huh, emocionalmente, y también invertir en ti, ¿no? Invertir en estos programas de outplacement, en un coach que te deje ayudarte en esta transición profesional. El 90% de las personas que contratan estos servicios de acompañamiento durante una transición profesional se colocan hasta en un 60% más rápido. Entonces, creo que es fundamental.
¿Eso es el outplacement?
Ese es para las personas.
¿Qué es el outplacement?
Además,
es algo que ustedes en WeGo pues llevan a cabo una asesoría y un seguimiento correcto, completo. ¿En qué consiste?
El outplacement es un programa en el que ayudamos tanto a las personas como a las empresas a desvincular personas, ¿no? En las empresas ayudamos a que en una desvinculación se haga de una manera profesional y que cuiden a su gente desde como cuando tú entrevistas a las personas y las enamoras para entrar a la empresa, ¿no? De la misma manera, agradecerles el tiempo que pasaron, ¿no? Durante ese tiempo que trabajaban contigo y despedirlos de una manera digna. Yo siempre he dicho que es como el último, como recurso para hacerles saber que fue una persona importante para ti y dejarlas salir con ese honor que merecen y ayudarlas sabiendo que no nada más es una persona, sino que hay familias detrás de esta persona, ¿no? Entonces, ayuda mucho a todo el tema de marca corporativa, todo el tema de la gente que se queda en la empresa. Obviamente, la gente que se queda es muy importante, porque cuando tú despides mal a una persona, la gente que se queda preocupada de qué va a pasar cuando a ellos les toque.
Creas un ambiente tóxico. Es importante conocer el impacto emocional y profesional, correcto, de un despido en los colaboradores, justo lo que estás mencionando. Cómo evitar, cómo mitigar los efectos adversos que esto puede ocasionar y el ambiente tóxico dentro de las instalaciones.
Es correcto.
Es hasta de meme, ¿eh?, cuando ponen, mira, excelente ambiente laboral. Es justo eso lo que buscamos.
Totalmente, evitar. Totalmente. Además, dejan de ser productivos, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que menos quiere la empresa en esos momentos y menos en estos tiempos de incertidumbre es dejar de ser productivos. Entonces, lo que queremos es que la gente se siga enfocando en sacar su chamba, que cuando saben que la empresa está, ¿no?, en estos tiempos de incertidumbre, pues que sepan que si van a ser despedidos, pues van a ser despedidos obviamente de una manera digna, uh-huh, y van a ser cuidados en todo momento. Y bueno, generalmente les contratan un programa de outplacement, las empresas AAA, trabajamos con muchas empresas AAA, con las cuales acompañamos tanto a la empresa en temas de cómo inclusive hacer una comunicación al interior de la empresa de cómo se va a llevar a cabo esta transición, uh-huh, hasta ayudar a colocar a todas las personas que salen dentro de la organización. Y cuando la persona sale de la organización, tiene tres caminos fundamentales, ¿no? Tiene el búsqueda de empleo, tiene iniciativa empresarial y tiene jubilación. Entonces, las personas cuando salen de la empresa pueden elegir cualquiera de esos tres caminos. Generalmente, el que más eligen es el de búsqueda de empleo. Y cuando ellos salen de la empresa, empezamos, si me permites contarte un poquito rápido cómo uh-huh, funciona, es les ayudamos a hacer un assessment en el que evaluamos cómo son sus fortalezas, sus habilidades, para que también ellos se sepan vender y que sepan que el día de mañana van a estar, si te preguntan en una entrevista, pues eso está validado a través de un assessment, ¿no?
Claro.
Y ya que tenemos eso, empezamos a trabajar en logros estratégicos, que además los logros estratégicos hoy en día necesitan sí o sí ir con palabras claves acompañadas de la posición a la que tú quieres estar aplicando.
O sea, los preparan.
Es correcto.
¿Y cómo nos podemos acercar a WeWo para precisamente pues llevar a cabo este acompañamiento con ustedes que son profesionales,
con
Sandra Mikkelsen?
Gracias. Nos pueden encontrar en www.wewo.com.mx. En mis redes sociales soy Sandra Mikkelsen, estoy en LinkedIn como Sandra Mikkelsen. Y llevo asesorando a más de 22 años a executive, a todo tipo de ejecutivo.
Pues
¿no?
Ahí está. Sandra, te agradezco mucho. Sandra Mikkelsen.
Encantada, gracias.
Conversamos pronto de esto y otros temas,
feliz,
¿no?
Feliz, ya sabes que como siempre, muchas
y
gracias.
Y no te vayas, acompáñanos hasta
aquí
Baja
seguimos.
California con Rocío Galván, porque se llevó a cabo un cateo y con él se aseguraron varios kilos de cocaína y de fentanilo. Rocío Galván, nos tienes el reporte.
Juan, te saludo de nueva cuenta. Mira, agentes federales ejecutaron esta orden de cateo y encontraron 76.28 kilos de cocaína, 3.328 kilos de fentanilo y 2.516 kilos de pastillas de color azul, lo que equivale aproximadamente a 23.083 pastillas, también cartuchos útiles y tres vehículos. Todavía no tengo el valor económico de la droga, pero es un decomiso muy importante, Juan.
Y estamos pendientes, fuerte golpe que se le da al crimen organizado ya en Baja California con estos cateos y posterior a ellos el decomiso, fentanilo y cocaína. Rocío Galván, que tengas buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Y bueno, agradezco muchísimo como cada semana a Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que nos acompaña esta tarde y hoy precisamente para hablar del foro consulta para la elaboración del programa sectorial del medio ambiente y recursos naturales, el PROMARNAT. Julia, secretaria, ¿cómo estás?
Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto en saludarte. Pues hoy sucedió algo muy importante para el país y tuve el honor de ser testiga y de estar invitada a este lanzamiento de los foros de consulta para elaboración de la política ambiental a nivel nacional con la secretaria de Semarnat, con Alicia Bárcenas. Y la verdad es que es un evento muy importante para todo México, pero además particularmente es un evento muy importante para las autoridades ambientales de los distintos estados de la República, porque este es el instrumento marco que nos va a ayudar a darnos pauta de cómo debe ser la política de los estados que tenemos que formular en coordinación con la federación. Y te lo digo, Juanco, porque en materia ambiental es particularmente relevante que haya una máxima coordinación, porque en materia ambiental no se conocen las fronteras políticas territoriales. En materia ambiental el aire no conoce fronteras, los bosques no conocen fronteras, recientemente desafortunadamente los incendios tampoco conocen fronteras. Entonces esta coordinación con la federación y con el resto de los estados en las metas y en las prioridades que se tienen a nivel nacional son muy importantes para establecer también las metas y las prioridades que vamos a establecer a nivel local. Y solo mencionar tres ejemplos de esta interrelación entre la Federación y la Ciudad de México. Por ejemplo, una de las prioridades que se anunciaron hoy fue el saneamiento del río Atoyac y de la presa Etno, que es una presa que está justamente en Hidalgo, dentro del proyecto de Tula. Y bueno, esta presa recibe, así como se oye, una parte de este río que va a dar a esta presa nace en el Santo Desierto, en el Desierto de los Leones. Entonces, depende de mucho del saneamiento que hagamos en los ríos de la Ciudad de México que van a desembocar a este punto final. Depende de las acciones que hagamos desde la Ciudad de México para la calidad del agua de los ríos que van desembocando en el resto del país. También se habló de la importancia de otro eje prioritario a nivel nacional, que es la mejora de la calidad del aire en las tres ciudades más importantes y con mayor densidad poblacional, en Monterrey, en Guadalajara y, por supuesto, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y se abordó el tema que nosotros respaldamos desde la Ciudad de México y que estamos trabajando en ese sentido, de que si no se tiene una concepción metropolitana para abordar el tema de la calidad del aire, es imposible que en la Ciudad de México podamos respirar aire limpio. También se abordó el tema de poner al centro la economía circular y abandonar para siempre este modelo de economía lineal en donde se compra y se desecha, sino valorizar los residuos. Y la Ciudad de México, justamente con el lanzamiento de la Agencia de Gestión Integral de Residuos y la política que estamos construyendo junto con la SOPSE por instrucciones de la jefa de gobierno, está alineada a esta política nacional de impulsar esta visión de economía circular. Así que también el programa especial de cambio climático que estamos haciendo con el sector privado, con las organizaciones sociales, etcétera, y por supuesto a nivel gubernamental, también es muy importante. Así que este evento de hoy arranca la política ambiental a nivel nacional y nos da mucha luz, es un faro y es una guía para que a nivel estatal establezcamos las políticas locales en materia ambiental y estemos alineados y coordinados de manera benéfica para la población.
Es muy importante este foro y todo lo que él se trata, porque además en la capital del país el 59% del territorio es suelo de conservación y tiene que seguir así. Julia Álvarez y Casa, pues muchas gracias, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, por acompañarnos, por informarnos de este importante foro consulta y por las labores que hacen para justo preservar el suelo de conservación, el aire de la capital. Que tengas muy bonita tarde, secretaria.
Muchas gracias, Juan. Ya luego hablaremos de eso. Tuvimos 3 operativos muy exitosos la semana pasada, justo para preservar el pulmón.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Esta tarde la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con empresarios. Se firmó la renovación del paquete contra la inflación y la carestía. Israel Aldave, nos tienes el reporte y voy contigo. Compañero, buenas tardes.
Así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. El objetivo de este PASEC 2025, el acuerdo contra la inflación y la carestía, garantizar, Juan, que los 24 productos de la canasta básica no aumenten de 900 pesos con apoyo justamente para la economía familiar, para la economía de las familias que más lo necesiten. Fue el acuerdo que hoy firmó, Juan, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con los empresarios del sector de comercio y también, por supuesto, agropecuarios. A la cita ahí en Palacio Nacional llegaron representantes de las tiendas de autoservicio departamentales más importantes de nuestro país. Por supuesto, representantes del sector agropecuario, quienes confirman esto que tú ya adelantabas, el cual firman con la presidenta Sheinbaum Pardo este PASIC 2025, con el cual se garantiza que estos productos de la canasta básica, como atún enlatado, huevo, aceite, frijol y otros productos, no sobrepasen los 900 pesos. Esto, por supuesto, en apoyo de la economía de las familias mexicanas. Este acuerdo que se destaca hoy aquí en Palacio Nacional, Juan, firmado ya por la presidenta Sheinbaum Pardo y los representantes del sector comercio y empresarial de nuestro país.
Muchas gracias, Israel Aldave. Que tengas muy buena tarde.
A tus órdenes, como siempre. Buenas tardes.
Gracias. Y de la Ciudad de México, de Palacio Nacional y de este importante... de esta importante firma del PASIC 2025 para evitar la carestía en nuestro país. Nos vamos al estado de Coahuila con el diputado en este estado, Antonio Atolini, colaborador de este espacio, por supuesto amigo, y de los pocos morenistas que son representantes populares y opositores, porque eres oposición allá en tu estado. Toño, bienvenido.
No te cansas de recordarlo una y otra vez, pero más temprano que tarde la transformación llegará a Coahuila, pero en efecto, colaborador y amigo de este espacio maravilloso que tienes en Radio Fórmula, mi casa. Qué gusto saludarte, Juan.
El gusto es mío, Toño. Estoy seguro que de los radioescuchas es de escucharte. Y varios temas el día de hoy. ¿Cómo ves el tema pues de la mañana, del fin de semana, bueno, del domingo, la noche, el sábado, el retiro por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de la visa a la gobernadora de Baja California, a Marina del Pilar, y a su esposo? No han dicho en los Estados Unidos cuál es la causa, cuál es el motivo, por qué les están cancelando la visa. ¿Cómo ves, Toño?
A ver, no podemos evaluar esto que está sucediendo en el vacío. No es un procedimiento cualquiera a una persona cualquiera en un momento cualquiera. Es el retiro de la visa a una gobernadora de un estado fronterizo, quizá el cruce fronterizo más grande que tiene el país en términos de población. 2,400,000 personas viven en Tijuana, casi 1,000,000 en Mexicali, en fin, importantísimo de eso. Y además también una gobernadora militante del Movimiento de Transformación que ha hecho sintonía, equipo, se ha alineado absoluta y completamente al proyecto de país que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene y que la pone en una posición preponderante en cuanto a la relación con los Estados Unidos. A mí me parece que las circunstancias, se muestra diplomática la presidenta y habla y dice y comenta de la forma en la que el presidente Trump se está relacionando con ella como jefa de Estado y también con los distintos funcionarios y funcionarias del gobierno. Pero por el otro lado vemos esto, vemos cómo el gobierno de los Estados Unidos está apretando tuercas y moviendo tornillos y picando botones para apretar y presionar a funcionarios y en este caso a una gobernadora electa, por cierto, una muy buena gobernadora, una gobernadora que ha dado por primera vez continuidad al proyecto de transformación y que no solo lo ha mejorado, sino que lo ha profundizado. Y eso tiene, me parece, y la lectura que yo le doy, nerviosos, inquietos, incluso hasta podría decir molestos a algunos nodos de poder de los Estados Unidos. No ha dicho nada la gobernadora porque parece tampoco que lo haya. Digamos, han explicado tanto ella como su esposo, Carlos Torres, que esto no está acompañado de ningún requerimiento formal, indagatoria, carpeta de investigación, sanción de ningún tipo. La presidenta de México también ha declarado que desconoce de la información que está detrás de este asunto, pero que se han habilitado ya los canales de comunicación con los Estados Unidos, ni tampoco, que también vale la pena señalar, los Estados Unidos, en voz de ninguna fuente oficial, digamos, institucional, política, oficial de alguna manera, ha dicho qué hay detrás de esto. Entonces, a mí me parece que es parte del estira y afloje, en un contexto de mucha turbulencia política entre la relación de tanto los Estados Unidos como de México.
Y pero tendría, perdón, Toño, tendría que haber algo que justifique esta medida por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de retirar la visa a pues una gobernadora y a su esposo. O sea, algo tiene. Lástima que no estén informando, que no haya transparencia, pero ¿tú crees que se aventarían a hacer este numerito que tú pues estás diciendo aquí, que es una estrategia de presión política, si no hay elementos para justificarlo?
Digamos, la justificación existe, pero es para los ojos y oídos de las instituciones estadounidenses. Ya algo hemos visto, ya por ahí trascendió declaraciones oficiales por parte de la embajada de los Estados Unidos, donde se dice que los casos de remoción de visa son particulares y específicos y además confidenciales. Entonces, la razón que tengan, pues es válida y está justificada, pues a los ojos de las instituciones estadounidenses, pero como bien dices, pues no es cualquier persona, es la gobernadora de un estado fronterizo, del partido en el gobierno de un estado tan importante y relevante para la vida política estadounidense como es México. Entonces, no puede nada más uno decir, bueno, los estadounidenses deciden en el fuero interno de sus instituciones qué hacer y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados esperando a que ellos recapaciten. Pues no, señor, me parece que la presidenta y a su vez también la gobernadora han dado cuenta de que es algo que van a atender con la mesura propia con la que hemos venido llevando la relación con los Estados Unidos. Pero un poco contestando también tu pregunta, Juan, pues la razón que tengan los Estados Unidos pues será válida para los Estados Unidos, porque en México la información que tenemos al día de hoy es que no hay nada que pueda ameritar una medida tan drástica como la de retirarle la visa a una gobernadora fronteriza como lo es Marina del Pilar, una buena gobernadora y referente de nuestro movimiento, hay que decirlo también.
Pues Toño, en verdad, muchísimas gracias como siempre por conversar aquí en este espacio con nosotros. Hay que estar pendientes de lo que deban a conocer las autoridades de los Estados Unidos. Y te mando un abrazo fuerte, Toño Atolini.
Te lo agradezco mucho, Juan. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Nos vemos pronto, Toño. Muchísimas gracias. Y vamos con más información, información internacional. Estefanía Enaro, analista internacional, también colaboradora de este espacio. Pues un fin de semana con mucha información, en donde el común denominador es Estados Unidos y negociaciones con otros países para que haya ceses al fuego en distintos conflictos, algo que no debe extrañarnos de Donald Trump, porque recordemos que durante su primer mandato, pues llevó a cabo, aterrizó el Tratado de Abraham. Recuérdanos, Stephanie, el Tratado de Abraham, que después de que Trump fue presidente de los Estados Unidos y con la llegada de Biden, pues ya valió para puro cacahuate, pero en su momento fue muy importante e inédito.
Así es, ese tratado fue muy importante porque casi hace que los judíos y los árabes se den la mano. El Medio Oriente ya estaba firmando un acuerdo de cooperación entre Israel y Arabia Saudita. Ahora, esto es importante, Juan, porque estamos llegando a un punto donde ya no hay un árbitro internacional y lo que importa es la narrativa. Ese ejemplo que acabas de dar, más aparte, el cese al fuego entre India y Pakistán que Donald Trump se adjudicó el fin de semana y la inminente paz que está presionando entre Ucrania y Rusia, si se llega a dar este 15 de mayo, posicionaría a Donald Trump como un negociador de paz internacional, y es que él se está creando esa narrativa. Ahora, también es importante ver que India y Pakistán tienen su propia narrativa. Uh-huh. Ambos se declararon ganadores del conflicto con su propia narrativa y están desplazando al derecho internacional. Y por último, el Ártico nos indica que ya la diplomacia se desplazó hacia donde ya no hay cámaras, porque Noruega está a punto de entregarle la presidencia del Consejo Ártico a Dinamarca, y esto nos habla de un país que está a punto de perder una parte de su territorio, hablo de Groenlandia,
por los dichos de Donald Trump, porque ya los habitantes de Groenlandia quieren ser independientes y son el acceso más grande de Dinamarca hacia el Ártico.
A ver, uno se puede poner a pensar Groenlandia. ¿Y quién podría estar interesado en el territorio de Groenlandia debido a que pues, es puro hielo? Para fines prácticos, ah, sí, pero abajo está lleno de petróleo.
De petróleo.
Ay, mira, qué casualidad minerales. Que los Estados Unidos estén interesados en un lugar que tiene riquezas naturales, ¿no? Y fósiles, aparte, además, qué raro.
Como está el cambio climático, Juan, hay un nuevo mar que se está activando.
Pertenece a Dinamarca, Groenlandia.
Así es.
Pero tiene una especie de soberanía a través de los pueblos originarios de Groenlandia que permanentemente se encuentran en disputa con el gobierno danés, que no se las han visto fácil, ¿eh?
No se las han visto fáciles y esta osadía de Donald Trump aviva la narrativa de la independencia. ¿A qué voy con todo esto? Que ya la narrativa gana más territorios que los ejércitos. Y por eso hay que tener cuidado que en este nuevo orden global la narrativa desplaza las leyes.
Pues Estefanía Naro, ¿qué perspectiva le ves a los conflictos que se están llevando a cabo en el mundo con la llegada de Donald Trump y este discurso conciliador que se ve de alguna manera pues tangible con las negociaciones que encabeza, que lleva a cabo, sienta a líderes en conflicto para que al menos se den acuerdos de paz? Temporales, aunque sea, pero bueno, se avanza, ¿no? Lo algo que Biden nomás no hizo.
Puede ser temporal. Biden nada más mandaba guerras a Ucrania, no presionaba por acuerdos de paz y muy probablemente por la presión de Donald Trump, Ucrania y Rusia llegan a un acuerdo este 15 de mayo después de que Rusia acaba de conmemorar el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi y eso le daría más poder narrativo a Vladimir Putin.
Pues hay que recordar qué sucedió con el fin de la Segunda Guerra Mundial, sí, el desembarco en Normandía, pero parece que se olvida también el papel que los rusos jugaron en aquel entonces, sin el cual no hubiese sucedido lo que pasó, que es el triunfo de los aliados. Estefanía Naro, muchísimas gracias, como siempre. Nos escuchamos
vemos
la próxima semana.
¿No te vas de viaje? No, a menos que comisión. Me mandes de corresponsal a algún lado.
Ah, pues entonces nos vemos aquí la próxima semana con muchísimo gusto. Andrea Meraz, vamos con otros temas. El INE, pues ya informó a través del consejero Jorge Montaño que en aquellos lugares en donde el 1 de junio, día de la elección extraordinaria del Poder Judicial, no se garantice la seguridad de los electores, pues no instalarán casillas. Nos tienes el reporte y la justificación de esto. Voy contigo.
Muy buenas tardes, Juan. Pues dice el consejero Jorge Montaño que no se va a arriesgar a los que están participando como funcionarios de casilla, tampoco a los votantes o a los observadores electorales en esta elección del Poder Judicial y en aquellos puntos en los que haya focos rojos, como lo veíamos, por ejemplo, en 2024 durante la elección presidencial, pues simplemente las mesas seccionales no se van a instalar. Ahora, lo que sabemos por parte de la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, es que estos puntos identificados como peligrosos para poder instalarse, se tomaron en cuenta en esta revisión para evitar colocar ahí una mesa seccional. Es decir, que el año pasado decíamos, tenemos 170 mil casillas y ahora, por ejemplo, tenemos nada más 84 mil. Entonces, digamos, se quitaron aquellas casillas en donde se podría prevenir algún tipo de riesgo. Sin embargo, pues el país no está exento de la violencia y tú lo has narrado también pues en tu programa y obviamente los asesinatos, las violencias y los robos, por ejemplo, pues siguen a la orden del día y pues en esas comunidades no habría elección en caso de que el INE así lo determine, Juan.
Gracias, Andrea, muchísimas gracias. Pendientes, que te tengas muy bonita tarde.
Hasta luego, bonita tarde.
Y como cada lunes es un honor, un gusto recibir aquí a Ricky Moreno, faro de diversión.
Mi querido Juan, ¿cómo estás?
Colaborador.
Los extrañaba mucho a ti y a tu audiencia. Una disculpa por las últimas ocasiones, pero ya estamos aquí y traemos algo. Fíjate que pasó entre todas las noticias y el mar de cosas que pasó, fue el 10 de mayo. Mucho se hizo ruido sobre ese festejo donde se invitan a strippers a con las mamás, a que les bailen con las mamás y que se vean niños presentes o no. Eso es uno de esos. Pero poco se hablan, mi querido Juan, de la verdadera esencia que son los bailables de los niños que le hacen a sus mamás. Uh-huh. Y en esta ocasión...
El ratón vaquero.
El ratón vaquero, uh-huh. Lo tradicional, te quiero mucho mamá, etcétera.
Pero en esta ocasión se hicieron un especial, un baile muy, muy interesante, donde a la mamá le salían unos trapeadores con la mamá, y de repente los trapeadores eran los niños y les cantaban una canción fabulosa en honor a todos los quehaceres domésticos que hacían la mamá. Pero los niños vestidos de trapeadores. Por ahí están, fue un gran festejo donde los niños empezaban a moverse como trapeadores y pues irrumpía un poco con lo que pasaba. Para los que nos siguen por las redes de Fórmula del Stand, sino para las radios de los narro, empiezan a decir para esa mamá fabulosa y se paran los niños como trapeadores y empiezan a bailar. Ahí está, para que no digan que se ha perdido esta bonita tradición. Pero de los bailables.
No me gusta la correlación entre celebrar a la madre y que hay un trapeador. Es como regalar el Día de las Madres una escoba a la mamá. Es así de absurdo, ¿no? O sea, qué bueno que le hacen bailables, pero no, ¿por qué no le hicieron otros instrumentos de trabajo? Juan, pero está mal que haya trapeadores, pero ¿por qué no también un botiquín? ¿Por qué no también una constitución?
Porque no te sabes el bailable del botiquín, Juan. No te sabes el bailable del... El bailable del trapeador está fácil. No, es que debemos de dejar de pensar en eso de, es que pobres mamás, porque si les llevas stripper encuerados está mal, no les gusta.
No, hay que llevarle a la mamá lo que ella decida, ¿no?
Tampoco le lleven
porque
este...
Porque tú eres de los que le llevan sus cuates para festejarle, sí, mira, sí, cocínale sí. A mis amigos sí. Para festejarte.
Yo me le pongo borracho, que tanto le gusta a mi mamá, yo mamá me voy a poner como te gusta, borracho.
Sí, no, mira, invité a mis cuates para que te agasajen, así prepárales pues. un mole, ¿no? Así,
ahí está, es uno de los múltiples, que no se pierda la bonita tradición, y también los collares de coditos, mi querido Juan, collares de coditos, pulseras de coditos para las mamás, que es lo que les llena el corazón.
¿Cómo andas de visa?
Oye, muy nervioso, Juan. A mí me pone muy nervioso ir a Estados Unidos. Mi peor pesadilla.
¿Tienes miedo que te retiren la visa?
Es lo peor que me podría pasar.
Pero pues no haces nada como para que te la retiren, ¿no?
Por eso no hago nada.
¿Por qué te la pueden retirar?
Cargos administrativos, no, por, según entiendo, por denuncias, ¿no? Porque te están investigando, no sé. Pues pero yo me pongo nervioso.
Que den a conocer a los Estados Unidos por qué, Juan, le retiraron la visa a la gobernadora.
Yo pongo cara de pasaporte cuando cruzo a los Estados Unidos.
Así es.
Cara de pasaporte, sí. La misma cara del pasaporte para que no haya ningún lado.
Ahí está. Ricky Moreno.
Gracias, Juan.
¿Cómo viste el partido Real Madrid-Barcelona?
¡No! Vamos a hablar.
Partidazo.
No.
Perdió el Real Madrid, es una lástima.
El robo de los Tigres.
Sin duda alguna, como siempre sucede con el Barcelona. Moy Pérez Sacal, pues el Barcelona en España es como el América de los 80s para el México, ¿no? Juegan con 12 jugadores, el árbitro y 11 más, ¿no?
La opinión internacional de deporte opina que el Barça, con todo y el robo que le hizo el árbitro y al Real Madrid, ganamos el partido.
Ganamos.
Y
de eso se dice.
Bueno, se ganó el partido.
La camiseta.
No, me incluyo.
Por abajo de la ropa, si la traía puesta.
Yo le voy al Barça, sí, me incluyo.
Y con todo y todo, que al Barça les fue desfavorecido, o sea, no le favorecieron con el arbitraje, logró sacar el partido.
Me gusta mucho el deporte, en un sillón tomando cervezas. Eso no es hacer deporte.
Ese es el mejor atleta que puede existir en mi perspectiva.
¿Cómo viste el partido? ¿Lo narraste aquí?
Juegazo, un juego que ya definió la Liga Española prácticamente. El Madrid se encuentra a 8 o 9 puntos del Barcelona. Ya muy difícil que con las 3 jornadas que queden les alcance para alcanzar al Barcelona. El Barcelona tendría que perder 2 de los 3 partidos que le quedan. Una suma matemática muy complicada. Lo que sí está pasando ahorita es la final del fútbol femenil entre el América y el Pachuca. Final que va ganando el equipo de Pachuca 3-0. Habrá que ir actualizando. Hasta ahorita el partido, como va, se encuentra 0-0.
Bueno, pues hay que estar pendientes también del fútbol femenil. ¿También vas a narrar los fines de semana en estos micrófonos fútbol femenil?
Yo narro lo que me pidas.
¿Es un compromiso?
Sí, yo narro lo que me pidas.
Dime el nombre de 2 jugadoras mujeres en México.
Está la Katy Killer.
¿De qué equipo?
Y Jennifer Hermoso.
Ahí está. ¿Y Jennifer Hermoso juega en México?
¿Pachuca? Sí, en Pachuca. Sí, sí, sí.
Gracias, Moy Pérez Acal. Gracias a usted por habernos acompañado, por haber iniciado la semana con nosotros. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.